mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura
definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora en La Linterna seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves. Primera, esta es una última hora. 22 países y la Unión Europea solicitan que se publiquen inmediatamente las actas originales de las elecciones venezolanas del 28 de julio. Ya era hora de que subieran el tono un poquito, ¿eh? En una declaración suscrita en Santo Domingo, también piden la verificación imparcial e independiente de los resultados de esos comicios. Recordemos que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor de las presidenciales, robando la voluntad expresada en las urnas del pueblo venezolano. Segunda, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Israel este fin de semana para avanzar en el plan de alto el fuego para Gaza. Washington es optimista, dice que las conversaciones van a seguir la próxima semana en el Cairo. Tercera, el rey Felipe VI está en la República Dominicana para asistir a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Una vez más, lo hace sin la compañía de ningún ministro. Durante el viaje, Felipe VI ha mantenido algunos encuentros con otros mandatarios hispanoamericanos. Y cuarta, detenido un hombre de 19 años por su presunta implicación en la violación de una joven en el recinto ferial de Maracena, en Granada. Los hechos ocurrieron anoche y el acusado dio hasta 3 versiones diferentes. La chica le dijo que no quería mantener relaciones sexuales y él lo ignoró. En los últimos meses no hemos dejado de escuchar noticias que nos hablaban de que los pantanos estaban al límite de su escasez, de que las restricciones al consumo de agua eran una realidad preocupante en muchas comunidades. Hablábamos de que veníamos de meses problemáticos y de que la sequía había llegado para quedarse.
2 años de sequía, de puñetazo.
Y adelantarse a las consecuencias de los ciclos de sequía.
Pero la sequía está provocando...
Que además de un problema de sequía, por supuesto,
lo que tenemos también.
La alerta máxima por sequía y pone en emergencia a 22 municipios de Gerona y otros dos.
En COPE hemos estado muy atentos, como escuchas, los últimos meses y te hemos ido contando cómo ha evolucionado este problema. A comienzos de este año te llegamos a contar que en algunos puntos de España estaban al límite ya de la situación, pero afortunadamente llegó la primavera y con ella las tan necesitadas lluvias. La de este 2024 ha sido una de las primaveras más lluviosas de los últimos años. Acuérdate de que tuvimos una Semana Santa pasada por agua prácticamente en toda España.
Aplicando el sentido común, con mucho dolor de nuestro corazón y no poder salir en la procesión es una auténtica pena, pero para eso nos eligieron, para tomar decisiones como esta, y creo que hemos acertado porque no ha parado de llover.
7:30, 8:15 nos hemos reunido en Cabildo Oficial y Diputados, y con la información y los partes que nos ha dado diferentes sitios, pues hemos decidido que lo mejor era quedarnos en nuestra casa.
Gracias a todas esas lluvias, muchos pueblos y ciudades han podido coger un poco de aire y aliviar las restricciones. Pero ahora, en pleno verano, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, las lluvias, como es lógico, escasean por estas fechas, exceptuando, claro está, lo que hemos contado esta semana, todo lo que ha caído, sobre todo en Baleares, por culpa de la Dana. Pero estas fuertes tormentas y lluvias torrenciales hacen más daño que beneficio procuran. Vamos a darnos un paseo por diferentes puntos de la geografía española y analizar la situación que están atravesando. Algunos han podido levantar las restricciones en lo tocante al consumo de agua de manera total o al menos parcial, pero otros mantienen esas medidas o han tenido que retomarlas para evitar llegar a un punto crítico que afecte de manera severa a los vecinos, también a los negocios y sobre todo al campo. La falta de lluvias provocó que el pasado 1 de febrero la Generalitat de Cataluña activara la situación de emergencia por sequía. Pero tras las precipitaciones del mes de junio, el gobierno catalán decidió levantar las medidas de excepcionalidad en el sistema Ter Llobregat, que abastece a unos 6 millones de personas del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona, y flexibilizar así las restricciones. Poco a poco, los ayuntamientos de las localidades más afectadas han ido rebajando las medidas, pero no del todo. Ahora que las lluvias brillan por su ausencia en pleno verano, ¿cómo se encuentran los embalses catalanes? Belén Collado.
Según datos de la Agencia Catalana del Agua, las reservas en las cuencas de esta región se encuentran por encima del 33% de su capacidad, una cifra que refleja que la situación ha mejorado, pero no mucho.
Es evidente que ya no llueve como antes. Ahora la lluvia tiene una frecuencia y una intensidad también diferente, debido sobre todo al cambio climático. ¿Pero hemos sabido adaptarnos a estas nuevas circunstancias? Por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿su situación de emergencia se debe solo a la falta de agua o también a una gestión defectuosa? Xavier Latorre es el presidente de la Asociación Catalana Amigos del Agua.
Pues las dos cosas han coincidido. O sea, Cataluña pues tiene un clima mediterráneo, pero no es la única que tiene un clima mediterráneo. Donde más población tenemos es donde menos agua hay, de forma y manera que el consumo cuantitativo se produce más en lo que se llama la parte de Cataluña que pertenece a las cuencas del Ebro, pero donde más población hay y hay más consumo doméstico se produce en el ámbito metropolitano de Barcelona.
Fíjate, hay datos que hablan de que en torno al 45% del agua de lluvia se desaprovecha. Y mientras no seamos capaces de reducir ese porcentaje, seguiremos sufriendo crecidas de los ríos que no se traducen en agua embalsada. Y esa falta no solo afecta a las piscinas, al grifo de casa, a las duchas, también salpica la cesta de la compra porque se producen menos alimentos debido a las restricciones al cultivo.
Ya está restringida ahora mismo. En estas situaciones, en los canales d'Urgell, que es el regadío más importante que hay en Cataluña, 70.000 hectáreas, pues ha tenido que cerrar durante este verano. Ahora mismo la reducción del consumo agrícola ya es de más del 40%.
Ahora, también es verdad que la situación actual de Cataluña difiere mucho de la de mediados de año y el abastecimiento de agua está asegurado más allá del verano. Las restricciones más duras por sequía podrían regresar, pero todo depende de cómo venga el otoño.
Don't want to
Y si hablamos de la cuenca mediterránea, no solo en Cataluña están sufriendo dificultades por causa de la sequía. El Levante también está notando este verano la escasez de agua. Belén.
Según datos del Boletín Hidrológico Nacional, la cuenca del Júcar, que abastece a toda la comunidad valenciana, más el este de La Mancha y parte de Aragón, se encuentra en torno al 43% de su capacidad, una cifra que refleja más o menos una situación de normalidad, pero si nos fijamos en el sistema Turia, el agua almacenada baja hasta el 38%, por lo que a principios de este mes entraba en prealerta por sequía y la Confederación Hidrográfica ha restringido un 15% el uso del agua para riego.
En Alicante, el municipio de Teulada Moraira ha declarado el agua de la zona como no apta para el consumo. ¿Qué significa esto? Básicamente, no se puede usar el agua del grifo para beber, cocinar o preparar alimentos. Algo que complica mucho el servicio, claro, en bares y restaurantes que estos días se apañan como pueden.
Pues que el agua sale muy salada con los cafés, la gente se queja. Hemos tenido que cambiar por embotellada.
La razón de haber llegado a este punto es que desde hace un tiempo la escasez de agua ha provocado que las reservas haya un nivel de salinidad más alto de lo normal. Raúl Llobel es el alcalde de Teulada Moraira.
Llevamos muchísimo tiempo, desgraciadamente, sin tener lluvia. Pues bueno, nuestro abastecimiento es de pozos. Cuando baja la cantidad y además de la intromisión marina, pues bueno, sube la conductividad. Y eso es lo que nos ha llevado, que ya venimos desde junio, pues bueno, con el agua en unos niveles bastante altos de conductividad. Pero bueno, ya ahora con el pico estival y la falta de lluvias, pues estas dos zonas son las que se han visto afectadas.
Con esta decisión de restringir el agua al consumo humano, se convierten en el primer municipio de la Comunidad Valenciana que se queda sin agua potable por la sequía. Y eso justo cuando estamos en agosto y la población de Teulada casi se multiplica por 5. Y con ello, claro, la demanda de agua. De todos modos, esta no ha sido la primera medida que la localidad alicantina ha puesto en marcha para combatir la escasez de reservas.
Desde hace unos meses estamos con la compra de agua a Javia, la desaladora de Javia, inyectándole agua a nuestros pozos, ya en previsión de que esto pues no ocurriera. Pero bueno, lo que no podemos controlar, que es la falta de lluvia, más quizás el pico más alto de consumo en nuestro municipio, pues nos lleva a que la conductividad sea alta y, por tanto, pues que no sea apta para el consumo humano.
Para paliar esta situación, la Generalitat Valenciana se ha comprometido a llevar a cabo la reforma integral de la depuradora de Teulada y se pueda duplicar así el agua disponible. Así lo aseguraba Carlos Mazón en su visita a la zona hace pocos días.
Prioridad absoluta de la estación depuradora de Teulada Moraira y la reforma integral por 8 millones de euros que va a licitar por la vía de urgencia la Generalitat Valenciana.
Mazón, por cierto, aprovechó la visita para cargar contra el gobierno central por no haber convocado la mesa de la sequía ni aprobado aún un decreto ley de ayudas para aligerar sus efectos. Y nos vamos ahora hacia el interior, más concretamente a Aragón, Belén.
Situación un tanto dispar. Mientras las reservas de la cuenca del Ebro se encuentran casi rozando el 55% de su capacidad, la del Júcar, de la que depende sobre todo la provincia de Teruel, está, como decíamos antes, apenas en el 43%. 17 pueblos de esta región han recibido durante junio, julio y lo que llevamos de agosto, camiones cisterna de los bomberos para poderse abastecer de agua. El aumento del turismo rural por estas fechas, unido a la acuciante sequía, han obligado a recurrir a esta ayuda extra para garantizar el servicio a los vecinos y a los que visitan la zona.
La situación es especialmente dramática estos días en la comarca del Maestrazgo, en Teruel. Muchos de los alcaldes piden a los vecinos que pongan su granito de arena y racionen el consumo para no tener que llegar a hacer cortes en el suministro. Una de las localidades más afectadas es Mirambel. María del Carmen Soler es su alcaldesa. Buenas noches, María del Carmen.
Hola, muy buenas noches.
Alcaldesa, desde hace un par de semanas estáis recibiendo camiones cisterna. ¿Cada cuántos días necesitáis estos camiones para garantizar el servicio a todos los vecinos?
Pues cada dos, tres días, dependiendo un poco de la afluencia del turismo que tenemos en cada momento. Son unos días muy complicados porque pues tenemos mucha gente en la localidad, mucha gente que nos visita y bueno, pues la verdad es que es una situación alarmante y desesperada para todos.
¿Y habéis solicitado ayuda a la Diputación de Teruel y al Gobierno de Aragón para hacer frente a esta situación que parece bastante insostenible. No sé si disponéis ahora mismo de medios suficientes o necesitáis ayuda.
Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda desde la Diputación, no solamente que amplíe sus partidas económicas para sondeos a los diferentes municipios. Aquí se nos ha aprobado un sondeo porque la situación es muy crítica y es un sondeo declarado de emergencia. Empezarán esta semana que viene. Pero bueno, somos pueblos pequeños, de apenas 100 habitantes. El presupuesto es mínimo, menos de 300.000 euros. Y claro, no podemos acometer obras o infraestructuras con una alta necesidad de dinero, ¿no? Sí que pedimos también a la DGA también para que nos ayude, no solo con sondeos, sino para hacer nuevas infraestructuras de almacenamiento de agua, digitalización, ayuda a los ganaderos, porque es una zona eminentemente ganadera y ahora mismo pues la gente que tiene porcino o tiene vacuno o vino, tiene que hacerse el transporte del agua para sus explotaciones desde la comunidad, desde un pueblo vecino, desde la cuba.
Eso te iba a preguntar, María del Carmen, los camiones cisternas son solo para abastecer a los vecinos, pero claro, teniendo en cuenta la cantidad de granjas que tenéis en la zona, los que peor lo están pasando son los ganaderos.
Evidentemente. Nosotros como institución tenemos que garantizar el agua de boca, eso sí o sí, y bueno, la Diputación en todo momento ha sido muy ágil, los bomberos han trabajado incluso de noche aquí en la localidad, fue el primer pueblo en el que trabajaron ya por la noche para llenar el depósito, pero los ganaderos, claro, son actividades económicas, son particulares, son privadas, y tienen que hacerse ellos el coste de traerse el agua hasta su explotación, porque en el ayuntamiento pues no podemos hacer cargo con ese importe ya. Y lo están pasando muy mal porque va a suponer un alto coste económico y va a hacer inviables muchas explotaciones. Y con lo que conlleva que la gente joven que se quiera quedar y quiere empezar un negocio, pues va a tenerlo muy complicado.
Pero desde hace décadas esa localidad dispone de balsas de almacenaje, ¿no? Como a modo de prevención. ¿Qué ha fallado para que se agoten esas reservas?
Pues mira, llevamos desde el año 2023, teníamos dos captaciones de agua, dos manantiales. Uno ya en 2023 se secó, llevamos desde entonces ya sin agua. Ya el verano pasado lo pudimos solventar a duras penas, como bien pudimos. Todavía salía más o menos para mantener el pueblo y para mantener a los animales. Tenemos seis balsas de almacenaje, unos 3 millones de litros, dispuestos por toda la geografía del municipio para que todas las explotaciones puedan tener agua. Y de los 2 litros por segundo, que prácticamente nos salía hace un año, ahora a tan apenas medio litro por segundo de uno de los manantiales, del otro está totalmente seco. Sí que teníamos las balsas llenas, pero ha hecho mucho calor y pues bueno, pues las necesidades de los diferentes ganaderos de las explotaciones pues ha hecho que las balsas, como ya no entraba agua, pues al final han acabado por secarse. Y bueno, pues tenemos las infraestructuras, pero no tenemos el recurso que es la lluvia, es la nieve en invierno. Llevamos 2 años sin nevar y eso es imprescindible para que los manantiales pues vuelvan a manar y se reaviven otra vez.
Pero Carmen, si no estoy mal informado, la Diputación Provincial ya ha empezado con sondeos para buscar acuíferos en la zona, que esa podría ser una solución. ¿Cómo van esos trabajos?
Sí, mira, me la ha entrado dentro de este sondeo de emergencia, que van a empezar ya la semana que viene a realizar uno, y han aumentado en 1 millón de euros la partida para hacer sondeos, pero bueno, pues yo creemos que es insuficiente porque estamos en un estado de alerta y de alarma pues como nunca antes se había visto. Entonces sí que se está trabajando, pero creemos que es insuficiente y tienen que aumentar esa partida para sondeos.
Y para terminar, alcaldesa, la comarca del Maestrazgo, yo he pasado ahí unas vacaciones maravillosas, es bastante transitada por turistas, sobre todo en verano. Y claro, estas restricciones, no sé si te da miedo que frenen el turismo, la llegada de turistas a la zona, con la consiguiente repercusión económica, claro.
Evidentemente, eso sí que nos asusta mucho también, porque queremos dar la mejor imagen de nosotros, dar el mejor servicios de calidad en el turismo, en la hostelería, en las visitas guiadas que tengamos en los diferentes municipios, y sí que hemos intentado, bajo ninguna circunstancia, cortar el agua a los vecinos, quiero decir, de forma preventiva por la noche. Creemos que con evitar el riego de huertos, jardines, lavado de coches, no hemos abierto la piscina municipal, pues todo eso son medidas que han hecho que por la noche no tengamos que cerrar para que todo el turismo pues tenga más o menos una trayectoria más o menos normal. La gente está muy concienciada y desde aquí, desde el consistorio, sí que queremos agradecer a todo el mundo pues que está haciendo todo lo posible pues para pasar la circunstancia, el momento, de la mejor manera posible.
Bueno, bien está que al menos los vecinos tomen conciencia del problema y no, encima no lo pongan más complicado con quejas. María del Carmen Soler es alcaldesa de Mirambell, en esa bellísima comarca turolense. Muchísimas gracias por habernos explicado la situación.
Muchas gracias a vosotros.
Preocupante era también la situación hace poco en Andalucía. Las lluvias a lo largo de la primavera han atenuado, por fortuna, en gran medida los efectos de la sequía. Belén.
A las puertas del verano, la Junta de Andalucía relajaba las medidas de ahorro de agua en las zonas más afectadas, unas medidas que han servido para que muchos de sus embalses hayan subido hasta 10 puntos. Los pantanos están casi al 40% de su capacidad en algunos casos.
Escucha lo que dice el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. El pantano de Sierra Bollera, esto le afecta mucho a ciudadanos que viven en la Sierra Norte de la provincia de Córdoba, que llevan 11 meses con restricciones de agua muy severas, 80.000 personas, bueno, pues ahora tiene agua para 4 años.
Hablaba el presidente andaluz de la zona de Los Pedroches, en Córdoba, donde más de 80.000 vecinos de 24 municipios llevaban un año sin poder beber del agua del grifo. Se abastecían con camiones cisterna. Los vecinos salían de sus casas con sus garrafas a cuestas en busca de agua para cocinar, para beber, para lavarse los dientes. Nuestro compañero Fernando de Haro fue testigo de ello a principios de este año.
Buenos días. ¿Cuántas garrafas trae usted para rellenar?
4.
¿Viene todos los días?
No, vengo cada 4 o 5 días.
¿Con la garrafa le da?
Sí, para la comida y limpiar los platos y esas cosas.
Porque ducharse se ducha con la agua del grifo. ¿Sale muy marrón o no?
No sale muy marrón, pero claro, no se puede beber, no, ni para lavarse los dientes, ni para nada.
El embalse de Sierra Bollera, del que se abastecía, por ejemplo, el pueblo de Añora, se secó tras años de dura sequía. Hasta ahora. Bartolomé Madrid es el alcalde de este pueblo cordobés.
Arrancábamos a principios de año con las poquitas lluvias que habían caído, con 6 hectómetros cúbicos, y ahora mismo estamos en una situación de con 28, casi 29 hectómetros cúbicos, un 73%, o sea, algo increíble, ¿no? Y esto nos genera muchísima satisfacción y mucha más tranquilidad, ¿no? Después de una situación pues muy crítica, una situación anacrónica en la que llevamos pues prácticamente un año, ¿no?
Y esa tranquilidad, después de varios periodos de restricciones, de cortes, se extiende a otros pueblos y comarcas de la geografía andaluza, como la Axarquía, en Málaga. Aquí han accedido a ciertas concesiones, como permitir el llenado de piscinas para sobrellevar mejor este verano. Pero no se baja la guardia para evitar volver a ver la peor cara de la sequía. Jorge Martínez, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía y presidente también de Acharagua, la empresa pública de abastecimiento de agua de esta comarca de Málaga. Jorge, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lleváis varios meses con una cierta relajación de las restricciones de agua desde que lo anunciara la Junta de Andalucía justo antes de que empezara el verano. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Han servido finalmente estas medidas?
Sí, por supuesto que sí, que han servido y estamos, comparando con el año pasado, el verano pasado, estamos mucho mejor.
Y sigue habiendo algún tipo de restricción, aunque sea a menor escala.
Ya son puntuales las restricciones en algunos de los municipios de aquí, de la comarca de la Axarquía, y el pantano, bueno, la Viñuela, que es el que nos abastece, pues está con 26 hectómetros cúbicos, a un 16%, y gracias a las lluvias que nos cayeron en la primavera.
O sea que ahora mismo, como mucho, hay algunos cortes nocturnos solamente, ¿no?
Exacto, algunos cortes nocturnos y puntuales en algunos de los municipios.
Ahora mismo parece que mejora la situación, entonces, ¿pero prevéis que pueda volver a ser pronto un problema?
Por supuesto que sí, claro que sí, porque imagínate que este próximo otoño no nos llueve, entonces tendremos un problema en cuanto no llegue el invierno, claro está.
¿Y no hay una forma de, digamos, anticiparse a las inclemencias del tiempo mediante reservas? Para tener un otoño tranquilo, no sé, ¿hay municipios de vuestra comarca que puedan almacenar de alguna forma el agua para pasar ese otoño un poquito mejor, sin depender de lo que llueva?
No, el único almacenamiento que tenemos es el pantano de la Viñuela, que claro que si no hay lluvias, pues no recupera. Aquí la solución de nuestra comarca, tanto para la población como para la agricultura, es la ansiada desaladora que llevamos tanto tiempo para que comience y se haga la desaladora aquí en la comarca de la Zarquía.
¿Y qué plazos dan desde el Gobierno Central y desde la Junta para empezar con esos trabajos? Porque si no vais a ir de parche en parche cada temporada hasta que no tengáis la desaladora, claro.
Exacto, así estamos. Llevamos año y medio desde que el Gobierno Central nos prometió que esta desaladora iba a ser un hecho aquí en la comarca de la Zarquía, pero hasta ahora pues están buscándole ubicación y están buscándole... Y claro, es lo que más nos urge aquí, es esto, porque es la solución que tenemos a este grave problema.
Bueno, Jorge Martín, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Xarquía, muchísimas gracias por contarnos la situación en tu zona.
Y gracias a vosotros por interesaros de este problema tan grande que tenemos.
Buenas tardes. Hemos visto cómo muchos municipios este verano están conviviendo con restricciones para hacer frente a la sequía y otros que por el momento la están esquivando también han pasado por ellas. Por eso se hace cada vez más necesario trabajar para encontrar soluciones a largo plazo que eviten estos parches o los camiones cisterna. Y es que los episodios de sequía, nos pese más o menos según el año, van a ser cada vez un actor más presente en nuestro día a día. ¿Qué soluciones se pueden poner sobre la mesa? Bueno, pues lo primero, inversión en infraestructuras, claro. Las desaladoras podrían ser una buena opción, pero en España, a pesar de que contamos con 756 desaladoras, pues muchas no funcionan a pleno rendimiento. En Cataluña, por ejemplo, solo funcionan dos. Además, sirven para paliar la sequía en zonas costeras, pero no llegan a las zonas del interior. Nosotros, en La Linterna, estuvimos en la desaladora de Sagunto, en Valencia. Jorge López es jefe de una de esas plantas.
¿Y esto no para?
Esto es 24 horas. Los 7 días de la semana, sí, ahora es cuando menos producción tenemos y en verano estaremos en torno al 75-80%.
Otra solución, por llamarlo de alguna forma, a largo plazo, es muy impopular, pero quién sabe, a lo mejor en algún momento se vuelve necesaria, es subir el precio del agua. Xavier Latorre, que es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, lo explicaba así.
Las cosas se han de pagar a lo que cuestan. Y entonces, pues efectivamente, si estamos usando desalinizadoras que tienen un coste de producción 6 veces lo que cuesta potabilizar un agua normal, pues claro, los costos energéticos se disparan, los precios suben. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el gobierno de la Generalitat tuvo la genial idea de congelar las tarifas del agua.
Claro, los precios se congelaron cuando los políticos pensaron, si subo el precio del agua, pierdo votos. Y así, pues si mantienes congeladas las tarifas en años como el 2023, que fue de una sequía tremenda, pues se produce un déficit en la gestión del agua que es inasumible para cualquier administración. Ahora, si estas soluciones a largo plazo no funcionan, habrá que echar mano de soluciones de emergencia. Se habla, por ejemplo, de reducir la presión de los grifos, pero claro, existe un problema. Si reduces esa presión, al vecino que vive en un sexto, a lo mejor no le llega suficiente agua.
A lo mejor no, seguro. Es decir, las pruebas que se están haciendo, que no son más que pruebas, van en esa dirección. Voy bajando la presión, entonces claro, si disminuye la presión, pues a los que más va afectando van a ser a los que más altura tengan.
Otra solución de la que se ha hablado mucho es la de los barcos, como estuvo a punto de hacer este verano la Junta de Andalucía antes de que cayera aquella tromba de agua en Semana Santa, ¿verdad? Lo de los barcos consiste en coger agua de algún lugar en el que abunde y transportarla en barco a las zonas afectadas por la sequía. Muy sencillo. Bueno, no tanto. David Mascort es consejero de Acción Climática en Cataluña y decía esto hace unos meses.
¿Se van a traer barcos? Si es necesario, sí. ¿De dónde? De donde sea más rápido y más fácil. No tiene por qué ser lo más barato. Entendiendo que esta es una solución temporal. Es una cuestión muy, muy, muy complicada poder abastecer de agua algunos barcos para traer agua donde no tenemos. Yo tendría que entender que no.
Afortunadamente no se ha tenido que llegar a este extremo gracias a las lluvias primaverales. Una lluvia siempre es una bendición, claro, pero no podemos pasarnos el día permanentemente pendientes del cielo, rogando que caiga el agua. Mucho tendría que caer para acabar con la sequía crónica. Y el problema, por desgracia, seguirá. Y España debe estar preparada en el nivel de las infraestructuras para poder afrontarla. Nos damos un paseo por las redes sociales. Hemos hablado de la sequía. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, Jorge. Pues mira, nos dice Nora, es impresionante lo que está pasando y lo mucho que puede esto suponer para la gente del campo, sobre todo. Ella estaba escuchando nuestro tema del día, en el que hemos hecho un viaje por la radiografía española, viendo pues cuáles son los principales puntos afectados. También nos ha llegado el mensaje de Diego, que nos escribe: tengo la sensación que, como en muchas cosas relacionadas con recursos naturales, pues que vamos tarde y que habría sido mejor prevenir que curar.
¿Y qué más cosas me traes, Silvia?
Pues antes hablábamos de recomendaciones varias, hemos hablado de las recomendaciones de los libros. Pues oye, ha gustado esto entre los oyentes, claro, y nos han seguido llegando recomendaciones, claro que sí. Flora nos dice que se está leyendo Sin Noticias de Wood, de Eduardo Mendoza.
Legendario.
Dice que se está riendo mucho y sí, que le está encantando. Luis ha descubierto este verano a Carmen Mola, dice que va por el cuarto y que no puede parar de leer sobre esos tres autores maravillosos, que son muy oscuros esos libros, pero adictivos, y que ya está deseando a que salga el quinto. Y además nos han llegado recomendaciones de La señora March, de Virginia Feito, que no sé si este te lo has leído.
No.
Yo, la verdad es que sí.
¿Y
me
tal?
Sorprendió. Sí, me esperaba otra cosa, pero me sorprendió.
Bueno, pues tomo nota. Bueno, y en unos minutos en nuestra clase de economía, como cada viernes, charlaremos sobre tendencias económicas. Hoy toca hablar sobre compartir. Será a las 9:30, las 8:30 en Canarias. Y seguimos esperando tus mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Te veo luego, Silvia.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina.
Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y entramos en clase de economía ya. El turismo sigue tirando del mercado laboral español. A pesar de la mala cifra del paro en julio, el empleo turístico sumó 97 nuevos afiliados a la Seguridad Social, un 3,5% más que en el mismo mes del año pasado, demostrando que este sector es clave en nuestra economía. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
En nuestro país ya son casi 3 millones de personas las que se dedican al turismo, 3 millones.
3 millones, fíjate, es que el sector turístico genera uno de cada 4 empleos en España. Dependemos tanto de él que la sostenibilidad económica de algunas regiones pues está en sus manos directamente en términos de creación de empleo. Por ejemplo, las Islas Canarias y Baleares, sin ir más lejos. El turismo supone, en general, para toda España, casi el 14% del PIB de nuestra economía. Si miramos por ramas de actividad, destaca la hostelería, pero por encima también de los servicios de alojamiento o las agencias de viaje, dos sectores que se han comportado muy bien en este mes de julio. Pero en todas ellas, que es lo bueno, los datos crecieron con respecto a 2023. Si miramos por comunidades autónomas, no hay muchas sorpresas. Los mayores incrementos llegaron en las zonas que más turistas reciben a menudo, como son, bueno, Andalucía, Madrid, Cataluña o las Islas Canarias y Baleares. Solamente es verdad, Extremadura, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han destacado por ser las que no ganaron empleados en este sector.
Mira que lo intentamos, ¿eh? Pero España todavía no es un país de emprendedores. Apenas 1 de cada 5 jóvenes menores de 30 años ha montado un negocio por cuenta propia. Todavía estamos a la cola de países europeos o de otros países importantes y líderes en este aspecto como Estados Unidos. Se necesitan incentivos para animar a la juventud a emprender. Borja Montero, buenas noches.
Buenas noches. En el imaginario colectivo de nuestro país se piensa que los empresarios tienen grandes compañías con una elevada facturación, pero el 98% de los negocios son pymes, pequeñas y medianas empresas. Daniel Lazarraga, quien dirige un proyecto personal con el que acompaña a empresarios que comienzan su andadura, habla de este problema.
Todo el mundo se piensa que al final emprender es ser igual un CEO de una startup que facture 1.000 millones, cuando emprender puede ser, oye, coger una segunda generación de un negocio o alguien un negocio que le falta una sucesión y continuarlo, empezar un pequeño negocio como autónomos. Hay muchas formas de emprender.
Las barreras con las que se topan los emprendedores menores de 30 años son la financiación, sobre todo la necesaria para la inversión inicial, los impuestos o la falta de formación. Así que se necesitan más subvenciones, incentivos fiscales y asesoramiento, aunque hay otro factor que también ayuda. Eduardo Gratacós, emprendedor y profesor de la Universidad de Navarra.
La actitud es clave, en serio. O sea, el saber emprender es una actitud de decir, oye, no espero que las cosas pasen, sino que hago que las cosas pasen.
Pese a las barreras, un 90% de los jóvenes emprendedores volvería a montar su propio negocio.
Hablando de jóvenes, más del 60% de los potenciales beneficiarios de los créditos ICO para comprar una vivienda no pasarían al estudio financiero de los bancos para concederlo. O sea, que estas ayudas del gobierno, Iván, no están sirviendo en la mayoría de los casos.
Vamos, que la medida no funciona, no es efectiva, ni con este aval los jóvenes pueden acceder a su primera vivienda en propiedad. No pueden comprar porque no cumplen con el requisito principal que pide el Ejecutivo. Vamos, que pasen ese estudio de solvencia financiera que piden las entidades bancarias para la concesión de la hipoteca. Lo dice el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, que considera estos avales ICO insuficientes e ineficaces. Y claro, no es moco de pavo. El gobierno destinó 2.500 millones de euros para avalar a los menores de 35 años que quieran comprarse una casa y que no tengan nada ahorrado. Pero, lógicamente, pues tenían que cumplir unas condiciones y este de la solvencia financiera es una traba clara que los jóvenes españoles no superan. Porque, ya lo hemos contado aquí, son 10 años los que han pasado sin que se les suba el sueldo de media. Y mientras, los precios de la vivienda no paran de subir, así que esto es lo de siempre. La pescadilla que se muerde la cola y los parches que pone el gobierno pues no tapan el problema.
Oye, otra cosa, Iván, una de las imágenes del día es la de un carguero gigante llegando al puerto de Santander. ¿Por qué es importante? Pues porque se trata del primer buque de la flota china que trae a España miles de coches eléctricos para comercializar en el mercado europeo.
Y además llega, Jorge, en plena polémica con esos aranceles que ha impuesto Bruselas al país asiático, precisamente para este tipo de vehículos. Se trata del fabricante chino BYD. Es un barco llamado Explorer Number One. Tiene mucho sentido lo del nombre, lo de Explorer Number One, porque es el primero de muchos, claro. Este partió de China el pasado 10 de enero con el plan de asaltar directamente el mercado europeo. ¿Cuál es la idea? La de comercializar automóviles eléctricos o híbridos, muy competitivos en precio, y lo hacen pues al fletar ellos mismos el barco y evitar así intermediarios. ¿Qué supone esto? Pues que este fabricante controla todo el proceso, el de fabricación, el de envío y de venta. Así que el coche que viene en este barco, que va a ser el BYD Seal, puede que lo veamos mucho en las carreteras españolas. Es un híbrido enchufable y va a costar 30.000 euros en su versión más básica.
Y crece la preocupación por la expansión de la viruela del mono en Europa. Eso supone una buena noticia económica solo para el laboratorio fabricante de la vacuna.
Esto suele pasar, Jorge, pues lo estamos viendo de nuevo. Este laboratorio se llama Bavarian Nordic, es danés, es una de las principales empresas que disponen pues de una vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud contra esta enfermedad. Y claro, sus acciones se han disparado precisamente desde que la OMS pues declarase la viruela del mono emergencia sanitaria internacional. Por poner un ejemplo, este viernes se dispararon esas acciones casi un 15% en la bolsa de Copenhague, un 54% desde el pasado 6 de agosto. De no superar los 18 euros la acción a superar los 25 euros hoy, claro. El valor bursátil, te lo puedes imaginar, claro, se ha disparado hasta los 1.500 millones de euros.
Gran negocio. Bueno, y antes de ir con nuestro invitado de hoy, una cosa más también sobre la bolsa. En este caso, la nuestra, el IBEX 35, que ha cerrado su mejor semana desde el mes de abril. Cierra ya por completo eso la crisis bursátil de la semana pasada, ¿no?
Eso parece, ¿no? Los mercados internacionales se han sacudido esta semana ese miedo a una recesión económica en Estados Unidos que agitó las bolsas el pasado lunes, ese lunes negro en el que todos los mercados internacionales se tiñeron de rojo con caídas históricas en algunos casos. El IBEX ha subido un 3% durante esta semana y de hecho cada día se acerca más a la barrera de los 11.000 puntos. Es verdad, bueno, que aún registra pues un balance negativo en el mes de agosto, pero ha dejado atrás ese impacto recibido. Lo que decíamos, ese temor a la recesión en Estados Unidos, a los números rojos en el país, pues está dando fuelle al oro. De hecho, este activo refugio por excelencia ha alcanzado por primera vez los 2.500 dólares la onza, récord histórico. Ya sabes, Jorge, que cuando se invierte en este metal, sí, es que hay miedo entre los inversores en los mercados.
El número de quiebras empresariales creció en la Unión Europea en el segundo trimestre de este año. Si miramos a España, las cifras se suavizan en el periodo, aunque si sumamos los seis primeros meses de 2024, vemos cómo las bancarrotas aumentaron en nuestro país. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las empresas que se han declarado en quiebra en la Unión Europea han aumentado en cada trimestre desde finales de 2021 y en el caso de la zona euro han crecido desde final de 2022, según los datos de Eurostat. entre los 27. El mayor incremento trimestral fue en Grecia, con más de un 130%, seguido de Lituania y de Eslovaquia. Y los países con mejores datos en este sentido son Letonia, Suecia y Luxemburgo. En el caso de España, las empresas declaradas en quiebra disminuyeron un 6% en el segundo trimestre, en comparación con los tres meses anteriores, cuando habían aumentado casi un 27%. Además, entre abril y junio, el número de empresas registradas retrocedió un 2% en la Unión Europea. La mayor caída es del primer trimestre de 2022, pero en el caso de España aumentaron precisamente un 2%.
Lo que también se incrementa es el número de deudores que se encuentran en concurso de acreedores. El aumento, además, es muy alto, hasta un 63% entre abril y junio. Son datos del Colegio de Registradores. Vamos a entender qué está pasando en el sistema empresarial español desde el punto de vista jurídico. Alejandro Falcón es abogado experto en derecho concursal. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Muy bien, muchas gracias.
Oye, Alejandro, ¿qué reflejan estos datos?
Pues pues muy al contrario de lo que reflejan otras estadísticas, la realidad es que se ha incrementado considerablemente el número de insolvencias, tanto de empresas como de particulares. De esta situación podemos dar fe, pues, profesionales como, bueno, como el despacho que regento, que nos dedicamos al tema de reestructuraciones y que hemos visto que el número de consultas, el número de peticiones de concursos de acreedores, sobre todo este segundo trimestre, pues se ha incrementado considerablemente, la verdad.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hemos hablado, Jorge decía, quiebra, concurso de acreedores. Para los que no tenemos mucha idea de esto, ¿qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, la quiebra es lo que se entiende por quiebra no es más que la insolvencia. Es decir, cuando uno no puede hacer frente al pago de sus obligaciones ordinarias, ya sea una empresa que no puede hacer frente al pago de suministro, de materias primas, o un particular que no puede hacer frente al pago, pues también, de suministros o de su día a día, ¿no? Y esa situación de insolvencia es lo que es la quiebra. Y el concurso de acreedores es la herramienta legal que regula precisamente esta situación de insolvencia. Y además de ser una herramienta legal, es la herramienta legal eficaz para salir de esa situación. Hay una legislación específica que regula estas situaciones de insolvencia, a la cual tiene que acudir uno cuando está en esa situación, ya sea a nivel de empresa o a nivel particular, para acogerse a esos mecanismos que bien gestionados pues permiten a alguien salir de esta situación tan triste, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y Alejandro, ¿cuáles son los motivos que os están dando las empresas, que te estás encontrando que las empresas aducen motivos para quebrar o para entrar en concurso de acreedores?
Bueno, pues fundamentalmente, sobre todo el incremento de los costes, de lo que son los suministros como son la materia prima, pero y en todo, y eso sí que transversal, con independencia de del sector al que se dediquen, la ingente incremento de tanto de la presión fiscal como de los costes laborales, ¿no? Esto hace que muchos empresarios pues vean imposible continuar con la actividad, y es una cuestión que te repiten continuamente. También hay ya en sectores concretos influyen factores de tipo geopolítico, por ejemplo en el tema del transporte, con el cambio de rutas. Eso ha hecho que se hayan incrementado por el tema, por ejemplo, del colapso del canal de Suez, que hayan tenido que cambiar ruta, y ese sector se ha visto afectado. Pero general, y ese incremento de casi el 63% que se comentaba que sale la estadística del registro de la propiedad, pues viene a coincidir con un comentario general entre todos, de sobre todo esa presión fiscal, ¿no?
Vemos que las cifras están aumentando, eso, los concursos de acreedores en las pequeñas empresas, también en las medianas y pequeñas, en las pymes. Se han multiplicado por 10 entre enero y mayo. ¿Cuál es el motivo, Alejandro? ¿Qué os dicen estas pequeñas y medianas empresas?
Bueno, sí, lo que dice la estadística es de esas pequeñas y medianas empresas, que son las que más se ven afectadas, precisamente por esos incrementos de costes, por esa presión fiscal. Y luego también hay que poner en contexto con un escenario que tampoco es del todo agradable, ¿no? Sí que es verdad que hay elementos de tipo generacional que a veces hace que un empresario que lleva toda la vida luchando con la empresa, aunque sea pequeña, que tiene un negocio familiar, pues por esta manera se ha convertido en algo antipático también de toda la presión que recibe por diferentes elementos, ¿no? Y hacen que muchos arrojen la toalla de seguir. Aquí también nos comentan mucho, digo, está muy bien que se den ayuda a determinados sectores, a determinadas, digamos, empresas que por lo que sea se quieren, por un sector concreto, se quieren privilegiar, pero hay negocios que ya han funcionado, que han demostrado que son útiles y que deberían recibir, pues digamos, ese tipo de ayuda por la solvencia que tienen de años de trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahí es una combinación de todo que hace que en determinadas situaciones se genere ese cóctel que ya no solamente es este tipo económico, que hace que muchas empresas pues decidan pues no continuar. También es verdad que los empresarios están más formados que antes y conocen de estas herramientas, ¿no? A la hora de poner freno, digamos, a una situación que pudiera peor, ¿no?
Oye, Alejandro, yo recuerdo que durante la pandemia se concedieron muchos créditos ICO, o eso se anunció, a las empresas, y que se suponía que estaban avalados por el Estado. ¿Qué ha pasado con esos créditos ICO de la pandemia?
Pues la verdad que estaba muy bien pensado desde el punto de vista, pues digamos, de a nivel de folleto publicitario, ¿no? Lo que ha ocurrido, que sí que es verdad que han sido muy útiles para empresas que por decirlo de alguna manera, que no tenían tanta necesidad como los que realmente luego los pidieron a mansalva, y ahí nos encontramos con esa pobre PYME que ha visto que en su momento, cuando firmó ese crédito ICO COVID, que daba avalado por el Estado, en la creencia de que estaba avalado un 80% por el Estado, les hicieron firmar como avaliza personal, es decir, el empresario, el administrador o los socios firmaron a nivel como avaliza, pensando que solamente tienen que avalar un 20%. La realidad de esos contratos ha demostrado que tienen que avalar el 100% si lo firmaron como avaliza, ¿no? Y entonces, efectivamente, eso ha generado
concurso de acreedores.
No solamente de la empresa, sino que te arrastra también al empresario, claro. Esto sí que es también más, digamos, por decirlo de manera más dramático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la empresa, bueno, se acaba, tal, pero ya cuando entra en el patrimonio personal, pues sí, eso ha sido un poco una engañifa.
Y luego, ese procedimiento especial de microempresas implantado tras la última reforma de la ley concursal, que también hemos visto hablar mucho sobre ello, no sé si os dicen las empresas con las que trabajáis si ha funcionado o no, como esperaba.
Ha costado que empezara a funcionar y todavía va con bastante retraso. Uno de los factores de ese incremento de concursos de acreedores, precisamente de estos trimestres, ha sido precisamente lo que han tardado, porque eso lleva un año funcionando, pero entre que la plataforma digital que habilitó el Ministerio de Justicia no estaba del todo bien implementada, los juzgados tampoco tenían solvencia suficiente para conocer o para articular, digamos, los mecanismos que se articulaban a través de ellos, pues ha hecho que ha habido bastante retraso la implementación. Y bueno, parece que va arrancando y va cogiendo algo de carrerilla, pero bueno, ha costado.
Y Alejandro, para terminar, una pregunta para los que no estamos muy puestos en esto de los concursos de acreedores. ¿En qué momento se pueden pedir y qué pasa con el empresario que lo pide?
Bueno, pues se puede pedir desde el momento en que ese empresario ve que los márgenes que se están generando, bueno, primero, que no se están generando márgenes, y sobre todo cuando tiene previsión de que no se está generando liquidez suficiente para poder pagar esas deudas ordinarias. Al final, una empresa pues se genera para generar negocio, obviamente, y el empresario apuesta para recuperar esa inversión a través de dividendos. Si uno está viendo que con el negocio que tiene no se está produciendo, pues en ese momento, pues con cierto margen y con cierta organización y llevando bien las cuentas, pues acude a este mecanismo, y desde el punto de vista personal, bien gestionado y con tiempo suficiente, no hay que tener ningún miedo, ni con tiempo suficiente, pues puede salir totalmente indemne. Al final, lo que se trata de acreditar, uno cuando va al juzgado, oiga, pues me he convertido en insolvente a nivel, digamos, mi empresa como tal, pero no es por mi culpa, ha habido pues una bajada de ventas, incremento de costes, no tengo margen suficiente, y el juzgado, que está ocurriendo así en el más del 90% de los casos, está acreditando que es una cosa objetiva. Otra cosa, para el empresario de verdad, siempre hay un pequeño margen de empresarios, por decirlo de alguna manera, que no son tan diligentes o menos honrados, pero la realidad de nuestro país es que los empresarios pues se enfrentan a esta situación y bien gestionados. No hay que tener ningún miedo, sino todo lo contrario. Es una herramienta y ya empiezan a conocerlo como herramienta, una herramienta más que sea un punto y aparte y no un punto final de la trayectoria empresarial o personal de uno.
Entiendo, Alejandro. Alejandro Falcón, abogado experto en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho Concursal. Muchas gracias por poner un poquito de luz en este asunto de las quiebras y los concursos.
Espero haberlo hecho. Muchas gracias.
Gracias. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Hoy, Iván, vamos a hablar sobre una tendencia que está al alza y es la tendencia co. ¿Qué es esto?
Claro, la tendencia co. Es que es verdad que dicho así, igual no entendemos mucho de lo que estamos hablando, pero si te digo que es el prefijo que llevan casi todos los términos que voy a emplear esta noche, es la denominada sharing economy, la economía colaborativa, el compartir de toda la vida. Siempre lo hemos hecho, pero es que ahora además está de moda, además de necesidad, por supuesto, y se está convirtiendo mucho reclamo para nuevas empresas.
¿Y qué es lo que compartimos? ¿Cuáles son las empresas tipo que se dedican a esto?
A ver, a mí la que se me viene a la cabeza, por ejemplo, los coches. Es lo que se denomina Social Car. Hay una plataforma ya con ese nombre. De hecho, tú te compras un coche, te lleva al trabajo, del trabajo a casa, y luego el fin de semana pues al súper a hacer la compra, al cine, quizás algún viajecito. Hay muchas horas, ¿eh?, al día, 24 que tienen el día. ¿Y de ellas cuántas realmente necesitas el coche?
Pues para venir a la emisora y para salir de la emisora. O
sea, eres de los que coge solo para ir y venir.
Sí, sí, la verdad es que... Y luego hay semanas en donde el coche está al garaje, en fin.
Claro. Bueno, pues es que de eso se trata, ¿no? De que ese coche, si tú quieres, pues no esté parado. Por ejemplo, si está todas estas horas metido en el garaje, pues así está rodando. Si tú estás, eso, pues 8 o 10 horas en la radio, depende el día, ¿eh? Hay días en los que estamos muchas horas también, ¿eh? Sí. Tal vez, bueno, durante ese tiempo puede emplearlo otra persona, te ayuda a pagar las letras, las revisiones, la ITV, pero para que tú no andes por ahí buscando a ver quién arrienda ese el vehículo, pues hay plataformas de economía colaborativa que lo hace por ti. Y luego también hay plataformas propiamente dichas de car sharing, alquilar un vehículo las horas que lo necesites o para el desplazamiento para el que vas a usarlo.
Y no solo eso, lo de compartir está llegando cada vez más allá. Ahora puedes alquilar tu coche directamente.
Pero ¿no? Es que, claro, es que esto es muy diferente. O sea, esto no es lo de, bueno, que puedes compartirlo, que hay directamente empresas en las que puedes acceder a esos coches. Hay plataformas en las que te dan la oportunidad perfecta para sacarle el máximo partido a tu vehículo con beneficios pues directamente entre 1.000 euros de media al mes, unos 3.000 en todo el verano. ¿Qué significa? Tú dejas tu coche donde vives, donde trabajas, y hay alguien que directamente pasa a recogerlo. O sea, te envían la llave a casa, por ejemplo, o pasas a una oficina de estas empresas y te dejan la llave y tú pasas a por él y ya está. Te dicen dónde está el punto GPS.
Pero luego se responsabiliza si lo estrella, por
claro,
ejemplo.
Claro, supongo que ahí tienes que firmar unos papelitos claro, en los que si le pasa algo al coche, luego que te devuelvan el dinero.
Y luego, claro, hemos hablado del coche, lo siguiente es la casa, claro. O sea, se puede llegar a compartir también el piso.
¿Tú has compartido esto del piso, esto de dejar la llave a alguien? Sabes no, que está muy de moda, ¿eh?
No, la verdad es que...
Tú dejas tu casa y luego viene alguien y te deja la tuya. Entonces tú le intercambias las casas.
Uf.
Esto se está poniendo muy de moda, Jorge. Hay cada sí, vez más fórmulas. La del piso compartido de toda la vida o la que empleamos nosotros cuando éramos universitarios también. Alquilar una casa con varios amigos, tienes
claro,
tu habitación,
sí, claro,
compartes salas comunes. Claro,
no, pero es una en tu elección, habitación no entra nadie, vamos.
No, no, pero es que no es lo mismo, ¿eh? Para muchos es verdad que es una necesidad, necesitas el dinero, pero hay otras fórmulas, el cohousing, el co-living. Claro que esto no es...
¿No es lo mismo el cohousing y el co-living?
Claro, no es lo mismo, porque es importante el diseño, la arquitectura. Por ejemplo, pues hay un proyecto en Sao Paulo, personas mayores en torno a los 60 años que deciden que vivir en una casa sola se hace cada vez más pesado. Tú compras un terreno, construyes unas casitas tipo chozas individuales con su propio salón, cocina, su baño, su dormitorio y casitas de servicios comunes, lavandería, zona de gimnasio, conviven, se relacionan, reducen la carga de las tareas del hogar, vamos, reducir el estrés en conclusión, que acota la soledad. Eso sí, en este tipo de co-living, de co-housing, hay unas reglas.
Sí, a ver, yo entiendo que para ese tipo de perfiles que acusan mucho la soledad, esta es una solución interesante, pero el co-living, ¿en qué se diferencia de compartir piso?
Mira, esto es lo que te decía antes, el concepto es más similar a la residencia de estudiantes. Tú tienes una habitación con baño, el resto son zonas comunes.
¿Sí?
Por tanto, compartes gastos de limpieza. Por ejemplo, hablando de casas, cada vez es verdad que hablamos de co-living, de co-sharing, de co-housing. Es que son términos que es verdad que hay que entenderlos un poquito más. Pero mira, lo que te decía antes, el término de moda es NOC.
Dos mujeres con el mismo problema.
He pensado irme de vacaciones.
¿A dónde voy? ¿Por qué te deprime tanto la Navidad?
Han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? Todo. ¡Premio!
Esta era la banda sonora de...
¿La has visto?
De Holiday. No la he visto, pero es una peli en la que los personajes de Kate Winslet y creo que era Cameron Díaz se intercambiaba la casa.
Se intercambia la casa. Una vive en California, otra en Inglaterra. Lo que te decía, pues directamente se dejaban las casas tal cual. Es una película, pero es también un hecho. Como te digo, en España se esperan más de 420.000 pernoctaciones este año en casas que se han intercambiado. Así que piénsatelo.
Pues cambiaremos de forma de intercambio. Esta es algo más conocida, pero que sigue en auge. El coworking.
El coworking, esto es lo de siempre, Jorge. Ahora sí que sí, los espacios de trabajo compartidos en las calles de Madrid, que son una realidad, pues alquilar puestos, salas, acceso o incluso zonas de reuniones.
Pues tomo nota, Iván.
Hay de todo, ¿eh?, para compartir, ¿eh?
Sí, ya, bueno, pero con medida, con medida.
Eso es verdad.
Buenas noches y felices vacaciones.
Muchas gracias, Jorge.
Que vaya todo bien.
Adiós. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chuta el gol! ¡Gol! 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 ¡
deporte español.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.